La entrevista.
Con el economista Hernán Morilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y 13 minutos, estamos recibiendo a Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hernán, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿cómo describimos en principio el Centro de Estudios para el Desarrollo? De reciente creación, por otra parte.
Sí, si bien es un proyecto en el que venimos trabajando desde el año pasado, hemos salido a la luz pública recién a partir de abril, hace poquito, y hemos empezado a trabajar. La idea es un think tank enfocado en el análisis y propuestas de políticas públicas, desde una visión que privilegia las ideas de la libertad. Esa es, digamos, la definición genérica.
La concepción, digamos. Bueno, insumos sobran. Hoy, por ejemplo, ni que hablar,
Sí, nos gustaría enfocarnos más en reformas estructurales, temas que hacen al desarrollo del país.
Pero la coyuntura premia. Vamos a estar con Male Domínguez con una introducción a estos asuntos, si te parece, Hernán, porque el tema económico del fin de semana fue el armado del proyecto de rendición de cuentas, que tendría cambios respecto a la situación actual y que hoy se presentará al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Estuvimos hablando con Male más temprano. El proyecto, Magdalena, contaría con correcciones que apunten a mejorar las cuentas fiscales y reducir el déficit.
Desde comienzo de año, en realidad, es que el gobierno ya ha marcado una pauta al respecto, dándole un poco más importancia a lo que es el resultado fiscal con comparación a otros tiempos. Clara evidencia de ello fueron los aumentos que hubo en las tarifas públicas en el verano, particularmente, que en parte resignaron lo que es la inflación a pasar a cifras de dos dígitos, más que nada para contribuir a lo que ha sido el saneamiento de las cuentas fiscales. Y detrás de todo esto no podemos olvidar o de todas formas recordar que está como un objetivo último o también muy presente mantener el grado inversor, que esto lo expresó y lo mantuvo muy claro el presidente Vázquez en su cadena del 1 de marzo.
Exacto, allí hay un gran temor del gobierno. Recordemos, si te parece, Male, ¿en qué valores se sitúa actualmente el déficit fiscal?
El resultado global del sector público consolidado con el cerrado a marzo, en el año cerrado a marzo, se ubicó en 3,6% del PIB, cuando esto ya fue corregido por algunos efectos puntuales de adelantos de sueldos y pasividades. Este resultado de 3,6 fue un poco mejor respecto al cierre de febrero del dato anterior, pero de todas formas se sigue situando en niveles mayores a los que estaban previstos en la ley de presupuesto como objetivo.
Bueno, vamos a ver la composición del presupuesto, dónde pueden efectuarse cambios o correcciones que contribuyan a mejorar el resultado fiscal, y en primer lugar, los egresos del sector público.
En cuanto a los ingresos, el ministro Astori, en su conferencia del viernes, aseguró que las prioridades del gobierno del programa no se van a tocar porque es un poco lo que más siente la población. Y esto ya lo estábamos adelantando en los titulares de la mañana. Sí. Como mencionamos también, las prioridades estas que se subrayaron fueron básicamente el sistema de cuidados, la seguridad pública, compromisos en términos de descentralización y básicamente también otras cosas vinculadas a la emergencia climática y la educación. En términos del margen de maniobra que tienen las autoridades en cuanto al gasto, es bastante acotado, más que nada por lo que es la rigidez del gasto. Claro. Cerca de un 70% del mismo corresponde a lo que son remuneraciones, pago de pasividades y otras transferencias, partidas que son muy difíciles de revisar, al menos en el corto plazo.
Desde ya, ¿y entonces por dónde vendría el ajuste?
Cuando vemos lo que es la composición del gasto del sector público, las otras dos partidas en las que habría lugar para el ajuste del gasto son las que se denominan las discrecionales, y estas componen básicamente lo que son gastos no personales y las inversiones. Estas son las que tienen, como mencionábamos, otra cintura, si se le quiere decir, al respecto. Por un lado están estos gastos no personales, que están compuestos por partidas heterogéneas y se han mantenido en niveles relativamente estables en los últimos tiempos. Y por otro lado está esta partida de inversiones, que si se quiere es como un poco más, está un poco más el quid de la cuestión, que fueron las inversiones, recordemos que ya fueron recortadas el año pasado y de manera notoria, particularmente sobre finales de año. Y básicamente esta reducción en la inversión pública el año pasado fue un poco lo que contribuyó a que el déficit no cerrara por encima de lo que efectivamente cerró en 2015. Y bueno, para recordar un poco también en qué es lo que está la ley de presupuesto respecto a lo que es las inversiones, se preveía un nivel moderado de inversión menor al de otros años, pero superior al 2% del PIB. restará a ver, bueno, qué es lo que se presenta, claro, en este proyecto del día de hoy respecto al ajuste que se pueda dar en la parte de inversión.
Bueno, además de los gastos del gobierno, que es lo que en duda entiendes y que en realidad hay bastante coincidencia en que tienen poco margen para modificaciones, están las partidas de ingresos. ¿Y allí cómo podría variarse eso?
En la partida de los puntos de ingresos fue donde más foco se hizo durante el fin de semana en base a los anuncios. Respecto a la estrategia que se utilizaría para aumentar los ingresos públicos, el ministro de Economía insistió que el cambio prioritario sería a partir de la captación de inversión, que ya fue también definida como algo prioritario, un área esencial para el gobierno. Lo que dijo, aseguró Astori el viernes, fue que apostar al crecimiento genuino por vía de la inversión no sería un sueño para Uruguay, porque en el primer cuatrimestre de este año la cantidad de proyectos que se presentaron en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones creció un 15%, y además de los proyectos, el volumen económico, o sea, el monto que involucraría en estos proyectos, creció un 20%, incluso considerado en términos reales. Fue en base a esto que se cree que Uruguay seguiría creciendo, al menos lo que se mencionaba desde Astori, porque seguiría recibiendo inversión.
Claro. Sin embargo, lo que más se mencionó durante el fin de semana en todos los medios, en las redes sociales sobre todo, fue la posibilidad de cambios impositivos.
Sí, eso fue más que nada un poco la estrella del fin de semana. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado desde fuentes oficiales un aumento de los impuestos. No obstante, desde el país básicamente se informó el sábado, en base a fuentes oficiales, sí, que el Ministerio de Economía propondría de todas formas aumentar el IRPF en esta rendición de cuentas. Lo que indicaron los informantes del país fue que para aumentar la recaudación del IRPF se harían modificaciones a partir de lo que es la segunda franja de este impuesto hacia adelante. Uh-huh. Recordemos que el IRPF, sí, está compuesto por varias franjas, que lo que nos hacen es aportar distintas tasas, uh-huh, para según lo que vayamos, cuál sea nuestro ingreso.
Bien, en este caso, ¿a qué tipo de trabajadores afectaría?
Sería para aquellos trabajadores que tienen salarios nominales superiores a los 33.400 uh-huh pesos. La segunda franja comienza en ese monto.
Correcto, siempre estamos hablando de especulaciones periodísticas, sí, hasta, claro, ahora, ¿no? Bien. El IRPF actualmente, ¿a cuánta población grava?
Grava a cerca de 485.000 trabajadores, uh-huh, de un total de 1.300.000 personas. Es decir, que está un poco más de un tercio del total de trabajadores pagan IRPF en Uruguay, y con este cambio sería una proporción un poco menor, porque la primer franja, que a los que uh-huh pagan IRPF pero están por debajo de los 33.000 pesos, no estarían afectados, por lo menos por esta información que todavía sigue siendo una especulación.
Bien, ya vamos a estar con Hernán Bonilla. Simplemente en el cierre, cuando se habla de IRPF se mencionan dos cambios posibles.
El primero de ellos sería un cambio a lo que son las franjas, básicamente cortar en una mayor cantidad de franjas. Por ejemplo, hoy en día la franja siguiente a la que estábamos mencionando antes, la tercera, comprende a todos los trabajadores con salarios entre 50.000 y 167.000 pesos, o sea que es una franja bastante ancha, uh-huh, y que en ese caso, por ejemplo, habría lugar, por ejemplo, para particionarla al menos en dos, claro, o en alguna más. Y bueno, claramente al uh-huh tener mayor franja, el segundo cambio que estaría vinculado al IRPF sería un aumento de las tasas marginales de cada una de ellas.
Bien, del IAS surgió algo también.
Del IAS también se dice que podría aumentarse para las jubilaciones de mayores ingresos, pero no ha trascendido cosas uh-huh como sí lo han hecho con el IRPF.
Vamos a esperar a ver la conferencia prevista para las 3 de la tarde. No sé por qué tengo la sensación de que se va a extender un poco más. Bueno, Hernán, un primer comentario de esto a modo de titular. ¿Es ajuste fiscal? Si se plantean estos términos, ¿no?
Sin dudas, pero también es importante también lo que recordaba recién, ¿verdad? Que ya se viene haciendo un ajuste fiscal en cuotas. En la ley de presupuesto del año pasado ya se habían quitado exoneraciones. En diciembre las modificaciones del IRAE significaron un aumento importante de la carga tributaria para algunas empresas, no para todas, pero para algunas específicamente fue importante. En enero tuvimos un ajuste de tarifas que también fue significativo, y también está lo que no se bajó de las tarifas de las naftas cuando el petróleo se desplomó a nivel internacional. Que tuvo un efecto positivo desde el punto de vista de la recaudación para el Estado y en particular para ANCAP, pero digamos ya se viene haciendo un ajuste fiscal y es innegable que es un ajuste fiscal, porque por definición cuando se toman medidas para aumentar los ingresos del Estado es un ajuste.
Ajuste fiscal en cuotas, interesante ese punto. El presidente, decía Magdalena, puso mucho énfasis el primero de marzo en la necesidad de proteger, cuidar, blindar el grado inversor. ¿Está comprometido en algún momento, Hernán?
No está comprometido hasta el momento, digamos, si el gobierno toma las medidas que debe tomar. O sea, la alerta que hizo el propio Vázquez en su mensaje del 1 de marzo va en el sentido correcto de que es un objetivo que debe cuidarse y que se van a tomar las medidas para que Uruguay siga teniendo el grado inversor. Ahora, si en este momento es necesario tomar un ajuste, hacer un ajuste fiscal, sea por el lado de aumento de los impuestos o de baja del gasto, eso lo sabremos en la tarde de hoy, es debido a que en la etapa de la bonanza, cuando la economía creció a tasas históricas, la política fiscal fue muy mala. Y eso hoy salta a la vista, porque yo me imagino a mucha gente que nos está escuchando y dice, ¿qué pasó de una etapa de crecimiento de 12 años a tasa del 5%, donde aumentaba el gasto todo el tiempo, y ahora nos dicen que hay que hacer un ajuste fiscal? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo para que haya cambiado tanto la realidad? Y es simplemente que los ciclos económicos siguen existiendo. Y eso no se puede decir que no se sabía que iba a pasar. Porque ignorar que existen los ciclos económicos es imposible.
Lo cíclico es conocido por todos. El asunto, en todo caso, es identificar o advertir claramente aquellas señales que te indican que viene un ciclo negativo. ¿Era posible advertir eso?
Sin dudas, porque ya de hace al menos prácticamente 2 años que se ven una caída de de los precios de los commodities, la desaceleración de China, el aumento por ahora paulatino y muy muy gradual que vienen teniendo las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, la situación de Brasil hace rato que está en recesión, tampoco es novedoso. Entonces, sí, nunca se puede predecir con total exactitud la magnitud del impacto que van a tener estos hechos. Ahora, que después de 12 años de crecimiento, en algún momento se va a pasar a una etapa diferente del ciclo, era evidente, y lo que yo creo que el error fundamental que hoy salta a la vista es se gastó en esta etapa de bonanza como si no hubiera mañana. Y ahora que llega la hora de las vacas flacas, que vamos a ser claros, es un estancamiento, ni siquiera es una recesión. Pero esta etapa de estancamiento nos agarra mal parado porque se gastó sin tener en cuenta que evidentemente una bonanza de un crecimiento del 5% no iba a durar para siempre.
Tenemos en nuestras manos el resumen del informe de coyuntura económica mayo de 2016. Las novedades de mayo confirman en líneas generales el análisis del informe de abril en cuanto a las principales proyecciones macroeconómicas. El shock negativo no previsto, causado por los fenómenos meteorológicos que golpearon varias zonas del país, afectando especialmente la infraestructura vial y la producción agropecuaria, es el principal aspecto tomado en cuenta a la hora de realizar las nuevas proyecciones. Sobre estas nuevas proyecciones vamos a estar hablando con Hernán Bonilla. ¿Alguna consulta, Magdalena?
No, básicamente, capaz que retomando un poco lo anterior de la ciclicidad o de la contraciclicidad que se menciona mucho en las partidas fiscales, dentro de lo que es el informe de coyuntura que estamos manejando ahora, se menciona mucho el tema de que para estas cosas de ir contra el ciclo habría que existir cierto fondo de estabilización para ir hacia atrás. O sea, ¿hacia dónde apunta, por ejemplo, esa medida? ¿Qué es lo que se tendría que hacer concretamente?
Hoy por hoy ya hay alrededor de 80 países en el mundo que tienen lo que se llama una regla fiscal. Es un concepto que 2x3 vuelve al debate, porque esta piedra con la que nos encontramos hoy no es nueva en la historia económica de Uruguay, ¿verdad? Ya ha pasado muchas veces. Y lo lamentable es que no aprendamos la lección, ¿no? Lo que se llama el comportamiento procíclico del gasto público, aquello de que cuando crecemos los gobiernos gastan todo lo que puede y después cuando llega la etapa de estancamiento o de recesión hay que hacer un ajuste que termina siendo recesivo y que por lo tanto profundiza la tendencia a la baja. Es una verdadera macana y todos sabemos que eso es un error y que está mal. Ahora, lo han hecho gobiernos de todos los partidos en el pasado, desde que hay estadísticas del tema fiscal, desde la década del 20 del siglo pasado, ya sabemos que esto pasa permanentemente, prácticamente no se salva ningún gobierno. ¿Qué es lo que habría que hacer para tratar de que esto no pasara? Y tiene que haber una limitación institucional que cambie los incentivos políticos partidarios de corto plazo por priorizar los intereses del país en el largo plazo. Esto quiere decir que cuando se crece por encima de lo normal, como pasó en la etapa hasta 2014, que se ahorre parte de ese aumento excepcional de los ingresos que tiene el Estado, para poder usarlo cuando llega el estancamiento o la recesión, que inevitablemente llega, ¿no? En los ciclos económicos podemos discutir las causas.
Es como si estuviéramos hablando de la economía doméstica, bien doméstica, la de cada uno de nosotros en el hogar.
Seguro. A ver, los ciclos económicos llegan como las estaciones del año. Uno tenemos menos previsibilidad de cuándo van a pasar, pero que llegan, llegan. Es una discusión muy importante, donde puede haber diversas opiniones sobre qué es lo que lo producen y cada cuánto se producen. Ahora, que existen los ciclos económicos, existen. Que esta situación podía llegar ahora, un poco antes o un poco después, es indiscutible. Y que que nos iba a agarrar mal parado cuando llegara, lo dijeron un montón de economistas a lo largo de estos últimos años. ¿Y cuál es el problema por lo cual la regla fiscal es importante? Si se hubiera ahorrado parte, no todo, o sea, podría haber aumentado igual la inversión en educación, el gasto en los planes sociales, en seguridad. Nadie dice que no se podía, si el gobierno entendía que eso era una prioridad, que se pudiera gastar en eso. Ahora, una parte chica de eso, que se hubiera usado para crear un fondo de estabilización, que hoy le permitiría al país tener el margen de maniobra que no tiene, para poder hacer frente al déficit fiscal, para poder sostener gasto, implicaría que podríamos enfrentar esta etapa sin tener que hacer un ajuste. ¿Cuál es lo malo de hacer un ajuste? Que va a ser recesivo. Y eso va a tener efectos negativos, y en particular si el ajuste se concreta en suba de impuestos del IRPF y el IAS y algún otro impuesto, va a reducir el consumo, va a reducir la inversión y va a tener efectos negativos justo en el momento en que no necesitamos esas noticias.
Vamos al espacio publicitario, seguiremos hablando luego con el economista Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Un apunte muy puntual, si se me permite la eventual redundancia, Hernán. Cuando se manifestaron las autoridades hoy del equipo económico en campaña electoral, no advertían este escenario claramente, eso está ya determinado, y se habla de una falta de compromiso con aquellas promesas. Pero eventualmente puede haber un error de cálculo, digamos, en aquel tiempo. Ahora, ¿qué sucedió cuando se diseñó el presupuesto nacional? Porque ahí también hubo estimaciones, y ahí también hubo cálculos que, a la luz de estos acontecimientos, fallaron. ¿Qué hubo allí?
Primero, en la etapa de la campaña electoral también hubo unos cuantos que advertimos que las promesas de campaña del Frente eran de imposible cumplimiento, porque implicaban un aumento del gasto de unos 4.000 millones de dólares que para la etapa económica que venía era imposible. Por lo tanto, ya había un problema de credibilidad en los anuncios. Ahora, el año pasado, cuando se armó el presupuesto, también creo que casi la unanimidad de los analistas económicos dijimos que los supuestos del presupuesto eran excesivamente optimistas y que no eran realistas las proyecciones de crecimiento y, por lo tanto, las proyecciones de ingresos del Estado. Entonces, claramente, el gobierno lo sabía. Yo creo que hubo un voluntarismo político por encima de análisis económico detrás de las proyecciones de crecimiento, y aún así estamos en una situación en que se incumple por los dos lados. O sea, se incumplen las promesas que implican aumento del gasto, porque no se van a poder hacer y no se va a poder cumplir, y se va a incumplir también la promesa de no aumentar impuestos, en que se había sido categórico, ¿verdad?, por parte en Tabaré Vázquez, por parte de Astori, de que no iba a haber ni aumento de impuestos ni nuevos impuestos. Y hoy eso va a ocurrir porque no hay más remedio, vamos a también a ser claros. Hoy es necesario hacer un ajuste fiscal. Ahora, es necesario hacer un ajuste fiscal porque durante 10 años y en el presupuesto que se votó el año pasado se ignoró algo tan evidente como que los ciclos económicos existen y esta etapa iba a suceder.
En instantes continuamos adelante con el economista Hernán Bonilla. 8:36, seguimos con el economista Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hablábamos de algunos aspectos vinculados a este informe de coyuntura económica para mayo de 2016. Hay un resumen que describimos hace algunos minutos. Simplemente quiero leer una serie de tweets de Jerónimo Roca, ex subdirector de la OPP en el gobierno del presidente Mujica. Dice en su primer tweet: aprovechando que los obtusos de siempre se tiran contra todo el IRPF, los incondicionales de siempre tratan de legitimar este aumento del IRPF. ¿En serio pretenden defender la, y pone entre paréntesis, equivocada promesa de no más impuestos diciendo que IRPF no es impuesto nuevo? ¿A esto vamos a reducir la política?, se pregunta Roca en su cuenta de Twitter. Y cierra esta serie de tres tweets diciendo: presumir de no tener modelo es solo posible cuando hay una izquierda sin política, y pone nuevamente entre paréntesis: sin razón política. Vayamos a este resumen del informe de coyuntura económica. ¿Qué destacarías de todo esto, Hernán?
Nosotros vemos un escenario, un cambio de fase desde el año pasado, que en este bienio va a completar una etapa de estancamiento. Ese es el, digamos, el gran cambio en la imagen grande, en la película de la situación económica. Por lo tanto, estamos en una etapa bien distinta a la que vivimos hasta 2014. En el informe de mayo del Centro de Estudios para el Desarrollo, hay una variación a la baja de la previsión la variación del producto para este año, debido fundamentalmente a los efectos climáticos que, como vos, Daniel, recién leías, en que si bien es una variación menor, pasa ya a terreno negativo. Nuestra previsión para este año es que va a caer el producto un 0,1%. El diagnóstico grande es el mismo, es estancamiento, pero ahora podemos ingresar incluso en terreno negativo. Y por eso también cobra especial importancia, y es muy delicado, cuál va a ser el tipo de anuncios que vamos a tener hoy y qué tipo de ajuste vamos a tener. Si vamos a tener un ajuste recesivo o no.
A ver cuál es la diferencia allí.
Podemos tener un ajuste que profundice la tendencia a que la economía se quede, o incluso a que caiga el PBI. O podemos tener un ajuste que afecte menos la evolución del producto.
¿Te inclinas por alguna de estas posibilidades?
Claramente es mejor un ajuste que vaya por el lado de la baja del gasto que de aumento de impuestos.
Puede ser una combinación de ambos. Lo citan ustedes en el informe también.
Puede ser perfectamente una combinación de los dos. Nosotros preferimos la baja del gasto y no el aumento de impuestos.
¿Y cómo se compadece esa preferencia, Hernán, cuando tenemos un gasto, como lo decía Male Domínguez, tan estructurado, tan rígido, de un 70%, hay quienes estiman de pronto un poquito más, pero bueno, en esos términos, ¿cómo se hace entonces?
Es verdad que el gasto tiene un porcentaje muy grande que es rígido a la baja, pero no estamos hablando de que se necesite un ajuste dantesco. Estamos con un ajuste moderado, alcanza, porque ¿cuál es el objetivo en esta etapa? Mantener el grado inversor, como dijo el presidente Vázquez. Para eso no es necesario que el recorte sea muy grande, pero tiene que ser significativo para dos cosas. Para que no siga aumentando el déficit fiscal, por lo menos mantenerlo, y lo posible que baje hasta, yo diría, por lo menos que se tienda a acercar al 3%. Uh-huh. Y después para demostrar que el gobierno mantiene el control de la macroeconomía, que no se le va de las manos.
¿Dónde están las tuercas a ajustar?
Las tuercas para ajustar, desde nuestro punto de vista, viene del lado del gasto.
Sí.
Que ha sido la principal fuente de problemas a lo largo de la última década.
¿Y en el gasto, si abrimos el dato, digamos?
Si abrimos el dato, nosotros en el informe del mes pasado tirábamos una propuesta que yo creo que es la que sigue siendo más pertinente para esta coyuntura, que es topear la ejecución del gasto en el 90%. Eso, que dejando afuera algunas áreas sensibles, podría ser educación, salud, gastos en políticas sociales, dejando eso fuera, topear el gasto en un 90%. Esto, junto con la reducción de otros gastos que no son menores, como lo que se suele llamar el gasto político, ¿no? Gastos de cargo de confianza, publicidad de empresas monopólicas, no es una parte significativa en términos de porcentaje del gasto. Pero topear la ejecución en el 90% más una reducción del gasto político es un ajuste que podría acercarse a las cifras que necesitamos para este momento.
Bien, no sé si tienes alguna pregunta para el final, Male. Simplemente un comentario, Hernán. Respecto a ese énfasis que puso Astori, que se puede traducir en muy fuerte expectativa de que las inversiones extranjeras sigan llegando, y sigan llegando además en términos vigorosos, como sucedió hasta no hace mucho tiempo. ¿Es posible eso, tomando en cuenta el escenario doméstico, que ya de por sí es bastante complejo? De hecho, hay una discusión interna político-partidaria respecto a la llegada de inversores extranjeros, y el contexto regional, del que no nos podemos escapar.
Sí. Es posible, el Estado ha hecho poco por eso. En particular, una política de cajón en este momento para tratar de reactivar la economía es la inversión a través de la participación público-privada, que sería bueno para mejorar la infraestructura del país, que sería muy bueno para intentar reactivar la economía, genera puestos de trabajo, en fin, tiene un efecto multiplicador muy positivo para la economía. Lo cierto es que tenemos el gobierno... No logro entender las causas, se niega a revisar la ley de participación público-privado para darle más garantía a los inversores privados, que ha sido uno de los obstáculos para que funcione, y después ha sido omiso en presentar propuestas. Tendría que haber decenas de propuestas desde el lado del Estado llamando inversores para realizar obras de participación público-privada, y no lo hay. La única obra que hasta ahora se ha ejecutado es una cárcel. Entonces, se necesita mucho darle mucho mayor dinamismo a ese tipo de mecanismo, y evidentemente eso podría ser una política para reactivar la economía, pero no puede ser este otro tipo de propuestas que aparentemente van a venir de aumento de la carga tributaria, cuando ya el sector privado es el que permanentemente se viene ajustando en la economía, otra vez al trabajador privado, o sea, que se va a castigar con menos trabajo y con menores ingresos, cuando del otro lado el Estado ha aumentado hasta alcanzar una obesidad mórbida en este momento, a lo largo de una década en que ha sido un crecimiento exuberante del gasto público, y es, además de económicamente inconveniente, una gran injusticia que no sea el Estado el que haga el ajuste y que ese ajuste se lo tire el sector privado.
Bien, muchas gracias, Hernán. ¿Alguna otra consulta, Magdalena?
Un poco para cerrar lo que plantea el resumen del informe de coyuntura, como que se menciona que la otra arista por la que tendría que ir el impulso de la economía, más allá de lo que es la inversión y la participación público-privada, se hace mucho énfasis en lo que tiene que hacer Uruguay en términos de su inserción comercial, porque teniendo en cuenta esto de que el consumo va a estar un poco ralentizado por un salario real que se mantiene bastante quieto y que la inversión, bueno, estaría como todavía con un signo de pregunta, ¿hacia dónde es que tiene que apuntar el dinamismo del sector externo?
Este es otro tema en el que se ha perdido el tiempo lastimosamente en la última década, ¿no? La inserción internacional de Uruguay. La política de más y mejor Mercosur no nos llevó a ningún lado en un mundo en el que se han firmado decenas de tratados de comercio e inversión bilaterales en estos últimos años. Y los países que le va bien son los que han firmado más tratados de este tipo. Eso es un hecho. Y mientras tanto, Uruguay no ha firmado ni uno. Entonces, hay un momento en que hay que decir, no podemos seguir esperando que se firme un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que se vienen presentando propuestas y se relanza. Ya se relanzó N veces las negociaciones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Uruguay debe ir por el lado de negociar directamente tratados de libre comercio, tratados de inversión con otros países, para tratar de colocar la producción de Uruguay en el exterior, y también eso ayuda a captar inversiones.
Qué señal potente, además, la presencia hoy de José Serra, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Brasil, reuniéndose con Malcorra y con el presidente Macri y señalando, por ejemplo, el interés de firmar un acuerdo con los Estados Unidos a la brevedad. Eso también deberá ser considerado, me imagino, por parte de nuestro gobierno. Hernán, muchas gracias y te esperamos pronto por acá.
Un gusto, Daniel.